En Agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de AT, el cuidado que Chile necesita.
Miércoles de panel económico, estamos acá en Al Pizarrón en Radio Agricultura. Muchas gracias por ya estar esperándonos ahí, o el que nos sintonizó por casualidad en la radio. No se vaya porque tenemos un programa interesantísimo, económico y político. Nosotros siempre mezclamos todos los temas y al final es el programa más entretenido de la radio. Voy a hacer una encuesta, yo creo, y viene de cerca la recomendación, es el más entretenido. Así que pónganle pino, chiquillos económicos, y nos la mandamos hoy día con el programa. Andrés Alessandri, socio de Mena y Alessandri Abogados. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, y tú, muchas gracias por la invitación.
Qué bueno, feliz pues, feliz de que estés acá. Ricardo Ruiz, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Finisterra.
Director de escuela, director de
director
escuela.
Director de escuela, perdón.
Pero bien, feliz de estar acá con usted nuevamente.
Te subí el pelo en el fondo.
Sí,
ya,
sí.
Bueno, pucha.
Pero, bueno.
Oye, y Leon Savinsky, experto en el mundo inmobiliario, socio de la constructora DAG. ¿Cómo estás, León?
Muchas gracias por la invitación, espero que todos estén bien y muy feliz de participar de nuevo en este programa con tan buenos próceres como ustedes.
Próceres, te metiste en una palabra complicada hoy en día con los próceres. Bueno, hoy acá vamos a hablar sin filtro, entonces.
Sin filtro.
Oye, les quiero recordar un par de canciones. ¿Quién no ha bailado esta canción? A ver, señor director. Algún matrimonio por ahí, alguna fiestoca. El 10 de junio de 1978, John Travolta y Olivia Newton-John llegaron al número uno en el Billboard con You Are the One That I Want. Uno de los temas más emblemáticos de Grease. Yo no sabía que se llamaba así. Hago toda la mea culpa de mi ignorancia. Y uno canta con...
Conocemos por otra cosa esa canción.
Sí.
Claro.
Hay que decirlo.
Claro, claro, tal cual. Sí, me imagino, Ricardo Ruiz. Pero bueno, así que hoy día de aniversario la...
Pero ustedes la conocen canción. Igual, ustedes son de esa época, ¿no?
Sí, claro. Nacimos con esa canción.
Sí, además es un clásico, se sigue bailando, po. Se sigue bailando, sí, absolutamente. Sí. No te lo das desde joven aquí, Leon Savinsky. Oye, y otra canción que les tengo es porque hoy es el aniversario de nacimiento de Judy Garland. ¿Quién es Judy Garland? La niña del Mago de Oz. ¿Cuál canción era la de Mago de Oz? Mire, linda canción, ¿no?
Sí, muy linda.
Vamos a ver la luz al final del arco iris. Encontraremos el cofre al final del arco iris. Bueno, en honor a Judy Garland del Mago de Oz, pusimos esta canción. Estamos viendo la luz, ahora estamos viendo este arco iris, estamos renaciendo. Vamos a hablar de la SEP, vamos a hablar de economía, pero primero vamos a partir con el tema que ha estado en las noticias los últimos días. Bueno, hay muchas noticias que han estado ahí, yo ya no sé ni cómo me llamo, pero el tema del CAE, el tema del cobro del crédito CAE. Yo quiero insistir en llamarle crédito porque me da la impresión de que hay mucha gente que creyó que era un regalo esto, un regalo del Estado, que no lo pagaba nadie, paga Moya, y perdón si lo insisto, porque hoy día estuve en otro programa y yo decía, oye, recordémosle a la gente que además de que hace muchos años estamos en una cultura de puros derechos y sin deberes, que yo creo que también influye en esto de no pagar, estuvo la promesa explícita de campaña y del gobierno del presidente Boric, que dijo que se iba a hacer una condonación total del CAE. En ese momento me acuerdo que se dijo que eso implicaba, eran como 11.000 o 12.000 millones de dólares la condonación total. O sea, era absolutamente imposible incluso cuando fue una promesa. Y si a ti te prometen que te van a condonar una deuda, la expectativa hace que mucha gente no haya pagado, creo yo. Bueno, y ahora se están llevando a cabo, se están ejecutando esas deudas de los morosos, ojo, de los que están en deuda ya con el Estado, no los que están pagando y tienen una deuda hacia el banco.
Y no solo morosos, sino personas que no fueron a repactar, o sea, que no habían pagado, y cuando se avisó que fueran a repactar, a buscar nuevas condiciones, nuevos plazos, no fueron.
Claro.
Y allí se mezclan temas políticos con técnicos. Uno ve algunas declaraciones que obviamente muestran cierto desconocimiento de cómo funciona la tesorería. y también se olvidan de cómo esto se fue regulando y modificando en el tiempo, porque no fue hace tanto, si no me falla la memoria, el 2012, que se le dio la facultad de tesorería de cobrar a estos deudores del CAE. Porque no olvidemos que el CAE, como tú dijiste, es un crédito con aval del Estado.
Sí.
¿Qué significa eso? Que no era el Estado el que ponía la plata.
Era el banco.
Eran los bancos los que prestaban.
Absolutamente.
Pero después, cuando la persona no pagaba, era el Estado el que tenía que poner la plata. Uh-huh. ¿Y qué significa eso en términos sencillos? Que todo el país tiene que financiar a un grupo que, nos guste o no, son privilegiados, que estudiaron una carrera universitaria y que no estaban pagando sus obligaciones. Entonces, primero, quizás si uno partiera por un principio, y ese principio también es un principio que se puede discutir, porque para algunos la educación debe ser gratuita, por ejemplo, y por lo tanto
no hay nada gratis en la vida, Andrea,
solamente cambia quien paga la cuenta.
Sí, claro.
Pero bueno, hay gente, y el mismo presidente, que impulsó esta idea de que esto se tenía que condonar, y obviamente cuando tú dices que lo vas a condonar, el que está pagando sus cuotas mes a mes dice, bueno, dejó de pagar, no habría que ser idiota para seguir pagando.
Pues válido,
si en 6 meses
creerle,
más
obvio.
Bueno, eso fue lo que pasó,
sí. Y fue lo que pasó,
sí.
Entonces, ahí está el tema político de la responsabilidad de quien da señales y que después conducen a estas consecuencias. También la responsabilidad del Congreso, que en su momento aprobó, bueno, más que hablar de responsabilidad, entender que el Congreso, el 2012, modifica la norma y permite la cobranza de estas obligaciones. Y también un cambio de mano, que si uno quisiera decir, que uno ve en este gobierno.
Totalmente,
que le dice a Tesorería, vaya a cobrar. Y Tesorería, claro, no solamente, y ahí está una noción, muchas personas creen que Tesorería solamente cobra impuestos, y no cobra solo impuestos, cobra una serie de obligaciones. Tesorería cobraba las multas sanitarias en la época del COVID, Tesorería cobra el CAE.
Tesorería, mira, yo no me acordaba de eso.
Tesorería hace todo lo que es la cobranza judicial de las deudas contra el fisco, de ciertas deudas, no obviamente no puede ir a ejecutar a otro país o a un tercero, pero ciertas deudas que se tienen con el fisco las cobra Tesorería. Y Tesorería tiene una forma muy particular de funcionar porque es tribunal y es parte. Tesorería hace un procedimiento ejecutivo, que es la forma de cobrar las deudas de dinero que constan en un título ejecutivo, que es como un título...
Ya, espérate, que ahí ya te empezaste a enredar. Y quiero... Sí, al tiro. Pero quiero a lo mejor se entendió mal lo que dije. Para mí no es válido no pagar una deuda. Me refiero a que si a ti te prometen que te la van a perdonar, es válido que tú pienses que eso va a ser verdad y puede que no la pagues con tanta constancia o que digas, bueno, no voy a pagar. No es que sea válido no pagar las deudas, digamos.
Tiene un sentido perverso, pero la persona que tomó el CAE o tomó este crédito lo tomó sabiendo que lo tenía que pagar.
Absolutamente, pero si viene la máxima autoridad
inicial cuando tomó el crédito, digamos.
Totalmente, pero viene la máxima autoridad del país y te dice que no vaya a pagar más, yo creo que
tiene un sentido perverso.
Claro, absolutamente. Antes de ir a lo técnico de... No, tú, dale Ricardo, antes de entrar en lo técnico de la tesorería.
Yo concuerdo con usted acá, yo creo que hubo un planteamiento un poco infantil por parte del expresidente decir que iba a condonar el CAE. Eso claramente generó incentivo a no pagar. Y bueno, y ahora el presidente José Antonio Kast se está encargando de cobrar lo que tiene que cobrar. Yo coincido con usted en que cuando uno toma una deuda, que más encima es contingente al ingreso, y tiene una tasa de interés protegida, tiene una tasa de interés máxima, ¿cierto?
O sea, UF más 2%, es claro, muy baja.
Entonces, si yo me endeudo para estudiar, ¿cierto? Lo responsable, lo noble, como lo valiente, si queremos decirlo de alguna manera, es hacerme cargo de mi deuda, para no cargarle la mano al resto de los chilenos que está pagando el IVA, que no está accediendo a la educación universitaria, ¿me entienden? Acá lo que yo entiendo es que se les embargó plata de las cuentas corrientes a personas que tienen un salario de más de 3 millones de pesos. Es decir, personas que tienen un salario alto en Chile. Por lo tanto, al final es el Estado hablándole a la gente de altos recursos para que paguen una deuda que si no la pagan ellos la tiene que pagar el Estado, o sea, a todos los chilenos. Entonces yo creo que el actuar de exigir que se pague la deuda para personas que no la están pagando es adecuado. Y creo que el presidente Boric, o el expresidente Boric, perdón, debiese reflexionar sobre sus críticas en el sentido de que dice, pero ¿cómo le estamos quitando la plata a las personas que estudiaron? Bueno, pero si una persona que estudia, un profesor, los auxiliares de la universidad tienen un sueldo. Ese sueldo tiene que pagarse de alguna forma, al igual como el resto de los trabajadores. Por lo tanto, si yo me endeudé, es razonable que yo lo pague. Y lo que no es razonable es que exista un candidato a la presidencia que esté prometiendo condonar el CAE, aumentando la deuda pública a costa de los más vulnerables.
Vulnerables que piden, por ejemplo, crédito hipotecario para algunos tramos de subsidios vulnerables. Si tú no pagas el crédito, te quitan la casa.
Claro.
Claro.
Aunque tenga un aval del Estado, el banco de,
o sea, quiero decir en otras palabras que el expresidente Boric está diciendo: sigamos ayudando a los más ricos, aquellos que tienen 3.5 millones de pesos, que son los que le embargaron la cuenta, sigamos ayudando a los más ricos a costa de los más pobres. Yo con eso no estoy de acuerdo. Yo lo que creo estar de acuerdo es con que las personas que tienen un salario alto, se les exija el pago del CAE, justamente para ayudar a la gente más necesitada a que el Estado esté disponible para ellos, y no para los más ricos, como está proponiendo el expresidente, creo.
No, sí, es un escándalo, pero además eso genera un incentivo perverso para otros programas sociales que en fondo tienen una afectación en el caso que tú no pagues. O sea, genera un incentivo, genera una súper mala señal, digamos. Acá podemos llegar y no pagar cualquier cosa.
Claro, sí, obvio.
Y al final se la hueca en pelota, digamos.
Sí, porque alguien en el chat decía, dale con el gobierno anterior. Pues el gobierno
efectivamente
anterior
está pagando todo y los
fue el que prometió esto, pues claro. Sí. O sea, solamente antes de entrar en lo técnico, Andrés, me imagino que hay casos en que puede ser complicado, y el ministro Quiroz dijo ayer que si va a haber los casos, porque a lo mejor hay alguien, esto se hizo con la declaración de renta del 2024, ¿cierto? Con los sueldos de la gente del 2024, y a lo mejor puede haber alguien que haya perdido el trabajo, etcétera. Va a haber casos puntuales seguramente en que va a haber que repactar, que no se le notificó porque no lo encontraron, etcétera. Pero este chanterío de estos influencers que han aparecido en redes sociales, que yo creo que todos lo hemos visto, uno que alegaba que le habían quitado 20 millones de la cuenta corriente. ¿Quién tiene 20 millones en la cuenta corriente? Y más encima era por un viaje. Sí. O sea, yo creo que era para tu de estar planificando un viaje al garrobo.
Era para un viaje y adeudaba el CAE.
Claro. Entonces tenía la plata para un viaje. Tú no puedes programar ni un viaje al garrobo si no tenés la plata, bueno, si tenés una deuda enorme con el Estado de Chile.
Permítanme una cosa. Entonces, claramente, esa persona se puso a ella primera que al resto de los chilenos.
Pero claro,
siendo que
sí,
esa persona tiene una deuda, ¿cierto? Que si no la tienen que pagar el resto de los chilenos. Por lo tanto, yo creo que está perfecto que el Estado le diga: oiga, usted no se puede poner a usted primero que el Estado, justamente porque usted le debe plata al sistema.
Claro. ¿Ah?
Por lo tanto, está bien que el Estado actúe y le diga: usted primero, antes de andar vacacionando o antes de andar pensando en usted, tiene que ponerse al día también con la obligación que usted tomó.
Que usted tomó, si nadie lo obligó a tomarla. Es un buen punto. Andrés, estamos hablando de principios, ¿cierto? Sí. Esto está bien encaminado, corresponde que uno pague sus deudas, pero tú ibas a hablar de tesorería, que en estos casos es juez y parte. Sí. Yo creo que igual uno le puede hincar un poco el diente.
Sí. Y también como un paso previo para entender.
Sí, dale.
A diferencia de un hipotecario que tú tienes una cuota fija, uh-huh, y que si no pagas la cuota fija no cumpliste tu obligación, el CAE es contingente a tu ingreso.
10%,
y es un
10% máximo, claro.
Pronto, el que quiere cumplir, puede cumplir. No es una deuda que
claro,
te van a cobrar cada mes un monto que esté por encima de tus ingresos. Es máximo un 10% de tu ingreso.
Y si estás sin trabajo, perdona, no hay obligación de pagarlo tampoco. Y después prescribe más encima. Bueno.
Entonces, es importante destacar eso. O sea, esto no es una deuda que te exijan el monto completo. Si es que un mes estuviste sin trabajo, no se acelera por una. Entonces, tiene bastantes facilidades para pagar. Entonces, el que quiere pagar, puede pagar y puede ir cumpliendo su convenio de pago. Y justamente entonces, aquí nos enfrentamos a quienes se embargó. Fue personas que no solo no pagaron, sino que después no fueron a tesorería a regularizar y hacer un convenio de pago con estas mismas facilidades que tiene el CAE. Y ahí es cuando entra tesorería y recibe esta instrucción de ir a cobrar lo que se le da al fisco. Y ahí tesorería actúa con las facultades que tiene tesorería, que es juez y parte. Y ahí por eso también extraño un poco cuando el expresidente Boric sale dando ayer unas declaraciones
en Twitter, que
cómo están en contra de levantar el secreto bancario, pero por otro lado van y tesorería se puede meter en tus cuentas corrientes, como si fuera una facultad que ejerciera el gobierno, o que fuera una facultad no judicial. Y tesorería es un órgano administrativo, pero que ejerce funciones judiciales. Es como un juez.
Ya, es bien enredado igual entender, sí, para una mente como limitada, qué es lo que, de quién depende tesorería, o qué poder tiene, porque, sí, como tú dices, es juez y parte. Entonces, lo podríamos explicar así bien, bien.
En el fondo, normalmente los tribunales tienen funciones judiciales.
Sí.
Pero no siempre ha sido así.
Ya.
Y no siempre es así. Recordemos que antes que se crearan los tribunales tributarios y aduaneros, impuesto interno era juez y parte.
Sí, claro. Y ahí, ahora, ¿quién te notifica? Ponte tú, si tú tenías esta deuda, uy, no tenía idea que tenía esta tremenda deuda, ¿quién notifica al deudor?
Tesorería. Dentro de una unidad regional de tesorería se separan como en dos funciones.
Uh-huh.
Entonces hay un tesorero regional que actúa como juez y hay ciertos cobradores, podemos decir, que actúan como parte. Y ellos, una vez que llegan estas deudas a tesorería inicia un procedimiento ejecutivo judicial. Igual como cuando el banco Falabella,
uh-huh,
demanda a una persona, pero que el banco, vamos a ver, un banco cualquiera.
Un banco cualquiera de la plaza, un banco de la plaza.
Y tiene un deudor incobrable y lo demanda en un tribunal. Acá ese tribunal, en vez de ser un juez, es este tesorero. Pero es un trámite bastante simplificado y muy favorable a tesorería. O sea, efectivamente tesorería va y se dirige directamente al banco y trae embargo sobre la cuenta corriente. O puede ir contra el empleador y puede embargar el sueldo. El sueldo tiene un monto inembargable. Y aquí se abre otra discusión porque tesorería embargó cuentas corrientes, no embargó sueldos. No es lo mismo.
Sí, bueno, es lo mismo.
Y cuando embarga cuenta corriente, la gente dice, bueno, pero si yo recibo mi sueldo en cuenta corriente.
Pero puede recibir otras cosas, eso va, ¿no?
Justamente. Entonces ahí hay gente que ha planteado que alguien podría defenderse diciendo que si demuestra que lo que está en la cuenta corriente es el sueldo, en aquella porción inembargable, que es algo así por abajo de los 2,5 millones, se podría pedir de vuelta el embargo. Ahí entramos en detalle.
Pero eso se está cumpliendo, lo de los 2,5 millones, que son como 54 UF o 56, no me acuerdo. Esa era la regla, que no se sabe si se está... si vale para la ejecución de la deuda del CAE.
O sea, sí vale.
Porque no era una deuda tributaria.
Vale, sí, vale para cobrar, digamos, el crédito, pero no vale para embargar el sueldo.
No, y también, una cosa es embargar el sueldo y otra cosa es embargar otros bienes. Embargar el sueldo es cuando tú vas al empleador de una persona,
uh-huh,
y tú le dices, mire, a fin de mes, porque existe la figura, se pueden embargar flujos de dinero. No solamente lo que existe.
Ya, lo que te llega...
lo que te llega mes a mes.
Sí.
Entonces se podría ir donde el empleador y embargar el sueldo. Es decir, cada mes, cuando usted pague el sueldo, en vez de pagárselo a esta persona...
va directo...
me lo paga a mí.
Ya, y eso no sucede.
Descontado. Y cuando se usa esa figura, está este tope, que no se puede embargar sueldos por abajo de los 2,000,000 y algo.
Sí.
Tesorería no fue donde los empleadores. Tesorería fue lo que había en el banco. ¿De dónde viene lo que está en el banco? Puede ser sueldo, puede ser de otra parte. El caso del influencer que tú mencionaste, él liquidó fondos mutuos por 20 millones para irse de vacaciones.
Sí.
Por lo tanto, lo que está en la cuenta corriente no venía del sueldo. En otros casos...
o sea, todo indirectamente viene de los ingresos del
sueldo. Ya, claro, digamos. Claro. Llega a la cuenta corriente, no a la empresa que te tiene contratado, sí, o a lo que
sea. De la misma manera, como también tesorería inició procedimientos de embargo sobre bienes raíces. Porque también es un activo.
Mm.
Ahora, si ese bien raíz se compró con un sueldo menor, no hay como...
perfecto.
Acreditarlo.
Ya, ¿sabes? Claro, claro, claro. Vamos a seguir en el próximo bloque. Voy a leer el chat a ver si quieren que sigamos o quieren que pasemos a otro tema. En la pausa los leo y decidimos. Ya está en nuestro chat de YouTube la pregunta para que contesten esta encuesta. ¿Estás de acuerdo con que la tesorería embargue la cuenta a deudores del CAE que ganan más de 3,5 millones? Ustedes nos contestan sí o no y nos vamos a la pausa. Ya volvemos con más al pizarrón.
Seba, mira, me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones, impulsando el desarrollo de Chile.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Jugabet enciende el camino a la Copa Legendaria con Estados Unidos versus Paraguay y te premia. Juega el duelo y llévate un bono del 20% sobre lo que juegues para seguir en la cancha. Elige tu favorito, vive cada jugada en vivo y juega como un grande. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Es muy filosófica, muy detenida.
Oye, estamos de vuelta acá en Al Pizarrón, Leo Savitsky, Andrea Alessandri y Ricardo Ruiz. Mira, nos están mandando muchos saludos. Dicen que yo debería conducir sin filtro, fíjate. En serio, no me acuerdo quién lo dijo, si David o Braulio Parra. Gracias por el apoyo en todo caso. Estoy aquí tranquilita y feliz en Radio Agricultura, así que Braulio Parra lo estaba diciendo. Sí, gracias a Braulio Parra por la confianza en todo caso. Oye, bueno, el tema del CAE, yo creo que puede haber problemas puntuales, etcétera. Yo creo que hay casos atendibles. Yo agradezco que el ministro Quiroz haya dicho que se van a ver esos casos, pero en cuanto a principio, yo creo que estamos todos de acuerdo. Sí, claro. Las deudas se pagan, nadie nos obligó a tomar a ninguna deuda y bueno, se avisó bastante, para terminar con este tema, se avisó y bueno, si tú no les creíste, cosa tuya, problema tuyo.
Y con esto ¿sí? Yo también cierro, pero ¿sí? Yo creo que el expresidente Boric debe estar un poco contento con este proceso, donde se le está obligando a la gente de más altos recursos a pagar una deuda que tienen con el Estado. Si no la pagan ellos, la tiene que pagar el Estado. Entonces yo creo que el presidente, en vez de criticarlo, debiese ponerse a ayudar en la gestión, porque justamente se está llegando a las personas de alto salario para que se pongan al día con una deuda que, si no la pagan ellos, la tiene que pagar el Estado de Chile. Por lo tanto, los más ricos, que se pongan con el pago de sus deudas, debiese ser algo que alegre al expresidente más que frustrarlo.
Y que no le quiten presupuesto a los más vulnerables.
Digamos. Y que no le quiten presupuesto a los más vulnerables, tal cual.
Sí, pues. Bueno, en el fondo no.
Sí, el mensaje al presidente Boric, que se ponga las pilas, que yo voy a cobrar.
Claro.
Que voy a cobrar, que apoye la medida, porque si no se le resta presupuesto a las listas de espera, a las pensiones, a la vivienda.
Yo soy una fiel creyente de que en fondo a la izquierda nunca le han importado a los pobres, al contrario, le interesa que sigan dependiendo del Estado, pero eso ya es
una cosa más. Si en el gobierno del expresidente Boric se hubiese generado empleo más que destrucción de empleo, que fue lo que pasó, porque el desempleo creció, bueno, entonces también la gente estaría en mejores condiciones de poder pagar la deuda que tienen con el CAE, ¿se dan cuenta?
Obvio.
Pero claro, como se destruyó empleo, entonces, claro, es más difícil, obviamente, para las personas poder pagar sus obligaciones.
A propósito de empleo, Ricardo Ruiz, que está altísimo, igual recordemos los números, a 9,1 llegó...
9,1 a nivel nacional.
Sí, a nivel nacional, 10,5 en mujeres, y en jóvenes, 20 y tanto.
En jóvenes, más del 25%.
Más del 25%.
Sí. Mujeres está como en el 28%, ya. Mujeres jóvenes.
¿Y informalidad, cómo está?
26.
Informalidad, estamos cerca del 28%.
Del 28, sí. Imagínate.
Sí. Más de 1,5 millones, entonces.
Mucho más. Si antes, cuando las cifras estaban por el 26%, estábamos en 2.5 millones de personas en la informalidad.
2.5 millones en informalidad y uno en
cesantía. Casi uno en cesantía.
O sea, 3.5 millones de una fuerza laboral de hoy día, 7, 8 millones.
Claro.
O sea, nos damos cuenta de lo grave que es la situación laboral y por eso lo uno con la encuesta CEP que tuvimos hoy en la mañana, que habla de las preocupaciones de los chilenos, y aquí vamos a comentar si el empleo está arriba o abajo en la preocupación de nuestros compatriotas. Esta encuesta que salió hoy en la mañana se realizó entre el 18 de abril y el 27 de mayo. Acuérdense que la encuesta CEP, yo pienso, no sé si tú eres más experto en encuesta, Ricardo, pero es la más representativamente correcta, probabilística,
la buena metodología.
La metodología es la más ortodoxa dentro de lo que tenemos, digamos, dentro de la...
Sí, y también que tengan menos encuesta en el año hace que tu presupuesto te alcance, por ejemplo, para encuestar a mayor cantidad de gente, ¿cierto? Por lo tanto,
claro,
menos
claro,
error.
Claro, ¿no? Exactamente. No, uno con las que son semana a semana, uno sabe que hay más...
Sí, claro, mucho más varianza.
Mucho más variado. Error de... Está en el error de muestra, etcétera. Bueno, encuesta C. Las preguntas económicas que van primero, les quería comentarles. La primera pregunta, ¿cuáles son los tres problemas a los que debería dedicar el mayor esfuerzo en solucionar? Uy, qué mal redacta. Bueno, el gobierno se debería enfocar en estos tres problemas, ¿ya? Uh-huh. El porcentaje más alto se lo lleva delincuencia, asaltos y robos, con un 57%. Delincuencia. Después, salud, con un 42%. Educación, con un 28%. Narcotráfico, un 28% también. Pensiones, 18%. Y empleo, están 18%. Abro panel, Leon Savitsky, porque además tu rubro de construcción es el que más genera empleo en el país y ha estado bastante estancado. ¿Estás todavía concentrado en los números?
Sí, es que interesante, porque por ejemplo, delincuencia, asaltos, robos y narcotráfico no podría decir que tiene una correlación bien importante.
Entonces, podrían ir unidos.
Hay que tener la metodología de la encuesta, pero en fondo están... Hay, y también la delincuencia, asaltos y robos también influye en el tema económico, obviamente. Hay mucha gente que le preocupa eso porque en fondo no puede desarrollar la actividad económica o tiene miedo de desarrollar la actividad económica o emprender, etcétera.
Estábamos hablando antes del panel y yo encontraba que empleo estaba bastante abajo en las preocupaciones, pero tú, Leon, encontrabas que no era tan abajo.
No, yo encuentro que no era tan abajo porque yo creo que está súper embebido en las que están arriba.
Ya, porque las otras deberían ser una, digamos, más o menos.
O sea, salud...
Salud no.
Me cuesta entender si finalmente acceso a salud o lo que te falta, digamos, para poder tener acceso a salud, que también finalmente sería economía.
Claro.
Porque si finalmente te faltan, no sé, para tener un tratamiento te faltan 1,000,000 pesos, 500,000 pesos y no podía acceder a ese tratamiento por eso, es una cosa, pero si es que no hay atención primaria es otra cosa, digamos.
Claro, no, es que, claro, es más general la pregunta.
Pero yo te diría varias cosas, o sea, yo te diría que, y con esto lo hemos hablado ya en el panel, una de las medidas más importantes que fue esta reforma que la gente llama mega reforma, y yo creo que es una reforma poco usada, digamos, la reforma de reconstrucción
nacional. Toda la razón.
En términos impositivos, por lo menos poco.
Sí, porque poco Carolina, usada. ¿Toda te acuerdas que decía que esto sí que era refundacional? Y digo, esta reforma es súper conservadora, no es muy.
El impuesto corporativo hace 20 años atrás era 17%.
Claro.
Y hoy día se está proponiendo bajarlo 23%. Uh-huh. El sistema estaba integrado. Hoy día está desintegrado y se propone volver a integrar. No, vas a quedar en una situación peor que hace 20 años atrás, de todas maneras, en una OCDE que está bajando impuestos, donde está compitiendo con otros países y donde también se está discutiendo en el Senado y hay cosas que podrían estar eventualmente cayéndose como, digamos, el subsidio al empleo, que eso es muy complicado y lo que estamos hablando acá y lo que estamos viendo en la encuesta CEP, que es una preocupación importante de los chilenos. Te diría que la primera de las del tipo categoría económica, claramente es el empleo, porque más abajo salen cosas que tienen que ver con esto, pero como vivienda, pero está más abajo. Uh-huh. El empleo, desde el punto de vista de la vivienda, voy a hablar yo por lo menos, siento que ya vimos que la reforma, lo que estaba apuntando es el tema del empleo, no se sabe bien qué es lo que va a pasar en el Senado. Ya entiendo que ya habían indicaciones para poder acotar lo más subsidio de empleo, cosa que me parece una mala noticia, porque me parecía que dentro de la reforma era claramente la más atractiva y la que incentivaba, digamos, la primera preocupación de los chilenos en materia económica, aparentemente, según la encuesta CEP.
Solo una corrección, era crédito al empleo.
Es un crédito al empleo,
porque es que es un,
un incentivo a la contratación.
Claro, ¿verdad? Que no es subsidio, para que no nadie se nos cuelgue ahí.
Es un incentivo a la contratación. Y es un crédito al empleo, digamos. Pero lo importante es que, por lo menos, el resto de las reformas, o el resto, digamos, las indicaciones de la reforma iban muy en búsqueda de empleos que fueron perdidos en ciertas áreas de la economía. Vivienda es claramente la más golpeada desde el año 2019. Ha sido una crisis súper importante, lo hemos conversado varias veces acá, donde habían cerca de un millón cien mil empleos y llegamos a un poco menos de 700.000 empleos. Se perdieron 400.000 empleos durante 6 años, 5 años y medio. Por varias razones, ¿verdad? Lo importante es que ese mapeo este gobierno lo tenía súper claro cuando diseñó la reforma, y de hecho hay muchas medidas que tienen que ver con los cambios de densidades habitacionales, sí, para poder hacer más departamentos, un terreno que antes podía ser menos departamentos o más viviendas, digamos, cambiar cuestiones que tienen que ver con algunas competencias reglamentarias, como por ejemplo los plazos de los permisos, no demorarte 3 años a sacar un permiso, tener más certibilidad respecto al valor de los permisos, y en consecuencia había una buena intención, te diría yo. Pero lo que ha pasado en la práctica, por ejemplo, en el mundo de las viviendas sociales, que representa el 50% de la actividad inmobiliaria o de construcción del país, y el 50% de los empleos también, o sea, cerca de 400.000 empleos hoy día, es que ha habido harta incertidumbre en materias de los programas tradicionales. Cuando tú hablas de lo que ha dicho el ministro de Vivienda, Iván Puduje, es que básicamente van a incentivar dos pilares importantes. Uno, el FOGAES, que no sé si lo han escuchado, o el DS4000, que tiene que ver con subir un tramo de 2.200 UF a 4.000 UF para la primera compra para gente joven, digamos, que pueda ahorrar 200 o 300 UF, y el Estado le entrega otras 400 UF. Antes era hasta 2.200, ahora está a 4.000. Súper bien, esos son 50.000 subsidios. Eso va a empujar, digamos, a la reactivación.
¿Y esto es parte de la reforma?
Esto es parte del programa de vivienda.
De vivienda,
que yo creo que está aportando más a más que la reforma en sí misma.
¿Y en qué
materia de vivienda y empleo.
Ya, perfecto, ya.
Es súper potente porque significa que ese stock que se... probablemente van a haber muchas empresas privadas que van a querer empezar a construir en ese rango de viviendas porque saben de que va a haber un subsidio que va a venir a complementar la primera compra para la vivienda en ese tramo. Y como 2.200 UF, hoy día hay muy pocos departamentos que cuestan 2.200 UF, en la práctica ese subsidio no estaba funcionando en el último año. Entonces es una súper buena medida.
Ah, claro, ya.
Así que check.
Claro.
Ricardo.
Ahora, si yo pudiese complementar a León, yo veo que las prioridades de los chilenos están súper claras cuando vemos la encuesta CEP. O sea, delincuencia sabemos que es un tema importante, salud sabemos que es un tema muy relevante.
Claramente, educación.
Educación, para qué decir. Sabemos también pensiones, que viene después junto con empleo, son cosas muy relacionadas. Porque si queremos tener mejores pensiones, también tenemos que tener mejor trabajo.
Y sueldos también viene más abajo, bueno, y es todo lo mismo al final.
Entonces, creo yo que lo que nos están diciendo los chilenos es que tenemos que hacer más dinámica nuestra economía, tenemos que hacerla crecer para que se genere más trabajo y eso genere mejores pensiones, también tengamos mejor salud. También tenemos que mejorar toda la gestión de lo que puede ser los hospitales, para solucionar la lista de espera, confiar en el sector privado para derivar pacientes y así podamos tener, obviamente, mayor rapidez en las distintas enfermedades que puedan tener los chilenos. Y por último, obviamente el tema de la delincuencia, el tema del narcotráfico, también es una prioridad a la cual hay que atacarla de manera firme para poder darle tranquilidad a los chilenos en poder ir tranquilos hacia el trabajo, hacia los colegios. Cuánta violencia también vimos en los colegios, algunos casos emblemáticos hace un tiempo atrás. Por lo tanto, yo creo que las prioridades siguen siendo las mismas y hace mucho tiempo. Salud, seguridad, empleo. Y para eso creo yo que la reforma, que bien dice León, que ya nos estamos quedando cortos, pero también es necesario avanzar en ella, porque está bien, puede ser que el impuesto recién nos va a dejar en el promedio de la OCDE y quizás debiésemos ser más osados en ella. Pero bueno, Yo creo que es un avance importante, porque antes fuimos permanentemente aumentando la tasa impositiva. Ahora, recién, buscamos rebajarla, y eso yo creo que ya es un avance.
Sí, pero Ricardo, ojo, yo acá estamos hablando de que en la encuesta estamos mostrando que hay un estancamiento de la expectativa.
Y está bien.
Y cuando yo hablo, por ejemplo, en materia de empleo, y traigo como ejemplo el tema de vivienda, lo que yo te estoy tratando de comentar, o lo que estoy tratando de decir en el panel, de que existe una incertidumbre súper importante en el 50% de la actividad que más genera empleo en Chile, que es la vivienda. Y esa incertidumbre existe porque hay poca claridad, estamos a julio, o a junio, julio, mitad de año, y en general las empresas se planifican en enero, febrero, de las empresas constructoras, para saber cuáles van a ser los programas de vivienda social para poder postular a ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el programa del DS-49, las familias más vulnerables, el DS-19, las familias de clase media, y todos esos son los programas clásicos del país,
sí,
que lo que hacen es que grandes empresas, no voy a nombrar todas las empresas, digamos, pero las empresas muy, muy importantes en Chile de construcción, viven del desarrollo de estos programas que constituyen el 50% de la actividad económica en Chile. Y lo que hoy día tenemos, que no seamos un problema de vivienda o de hacienda, y estamos a mitad de año, y estas empresas son empresas de márgenes bajos y de costos fijos muy altos, eso significa en castellano que si tú no tienes expectativas de que en el corto plazo vas a tener proyectos, van a haber quiebras y disminución importante de empleo, porque esta actividad es muy intensiva en persona, y lo que ha pasado es que básicamente hay una incertidumbre importante en la industria que no sabemos si tiene que ver con Hacienda o con DIPRES para que le pase presupuesto, digamos, a vivienda, o derechamente es un tema de vivienda, de que no ha lanzado los programas, y es súper importante que esos programas los puedan lanzar, la segunda parte de los programas, porque si no, estas empresas empiezan a tomar decisiones de dejar de contratar productos que no ven expectativas de que van a tener proyectos nuevos, y estamos hablando de proyectos de súper intensivo en capital, ¿tú? De 50.000 viviendas, 100.000 viviendas al año, que son o sea, que es la mitad del producto o la mitad de la actividad económica en materia de vivienda. Entonces yo creo que el estancamiento de las expectativas tiene un eco real en... Bueno, creo que está acabando.
Se nos acabó. Sí, tú has recalcado además desde que empezamos este año, León, te has preocupado de traer este tema al programa, porque es algo que de repente queda un poco escondido, creo yo, cuando hablamos de la expectativa y del gobierno y etcétera, y tú has hecho hincapié en que en vivienda por lo menos falta. O sea, no se está haciendo.
Claro, no sé si vivienda o hacienda, yo imagino,
bueno,
que vivienda
le pide la plata a Hacienda. En el fondo, en el ámbito vivienda, claro, no se está haciendo quizás todo lo que se podría hacer.
Y Hacienda no está pasando la plata porque quizás no hay plata. Pero, claro, pero yo creo que eso es importante decirlo.
Claro, claro.
Para,
¿sí?
Para que hayan expectativas claras.
Oye, alcanzamos a analizar una lámina de la encuesta CEP, así que nos vamos a quedar en el ámbito económico. Además, otro día podemos seguir con el análisis político de la encuesta CEP. Y después vamos a saludar al chat. Si alguien quiere comentar algo también del chat, bienvenido, ya volvemos con más al pizarrón.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, +569 94 44 7606, o el call center 600 696 0000 y 800 800 696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente, porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las circunstancias. sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta con nuestro panel económico en Al Pizarrón con León Savitsky, Andrés Alessandri y Ricardo Ruiz. Quiero hacer unos mini saludos acá al chat que está opinando, preguntando. Un saludo especial para Ronnie Alvial, que no puedo leer todas las palabras que escribe, pero las agradezco. Gracias por el cariño. Me sonrojo de puro leerlas mentalmente, así que no voy a poder leer. Quiero mandarle un saludo cariñoso a Loreto Espinosa, a Margarita Vergara, que nos decía se escuchaba mal. Hay un problema con YouTube, no es nuestro, mil disculpas. Para David también, Marcelo Guzmán, Carlos Brito, que está por acá, Titi, que está como siempre, Elizabeth, Ramiro Gutiérrez, Nicolás González, un cariñoso saludo para ustedes y para todos quienes nos escuchan en la radio. La gran mayoría, les quiero recordar además la pregunta que tenemos en nuestro chat, si estás de acuerdo con que Tesorería embargue la cuenta a deudores del CAE que ganan desde, o sea, mínimo 3,5 millones de pesos. Tenemos harto voto, va ganando lejos el sí, o sea, la tesorería se puede embargar las cuentas, va ganando con un 86%, no se le olvide votar, porque mira, hay un 14 que dice que no sé qué solución tendrían ellos, pero los voy a estar leyendo por si acaso. Vamos a seguir, no nos vamos a detener eternamente en la encuesta CEP, pero hay un par de datos que sería bueno analizar, ¿cierto? En términos de expectativas económicas y la confianza que hay en cuanto a que el presidente Kast pueda cumplir sus promesas. Y en ese sentido, Andrea Alessandri, ¿cuáles eran los números?
Hay un 28% que no confía nada en que va a cumplir sus promesas, no. Y un 39% que confía poco. Entonces, si uno suma, la verdad es que el número es preocupante.
¿Cuánto es 29 más?
67%.
¿Cuánto? 2/3 prácticamente creen que no va a cumplir sus promesas de campaña. Por lo tanto, la verdad es que uno podría decir que duró poco la luna de miel del presidente.
No, nunca hubo. Porque además le tocó el bencinazo 10 días después. O sea, sí.
Pero también hay que tener en cuenta una cosa.
Sí, démosle
creo con... yo, que para cumplir las promesas, también el presidente no se manda solo. ¿Eh? El presidente necesita apoyo del Congreso. Y yo creo, espero y quiero que el Congreso también se ponga en los zapatos de los chilenos en términos de las necesidades que los chilenos están teniendo hoy en día. O sea, lo hemos hablado tantas veces. La situación del empleo en Chile es muy mala. Es mala. Por lo tanto, es importante, como bien decía León en el espacio anterior, hacer crecer la economía, hacer crecer los proyectos de inversión, aquellos que están relacionados a mano de obra. Si el sector de la vivienda, ¿cierto?, no ha hecho esas licitaciones, bueno, también hay que redirigir los recursos del Estado hacia ese tipo de actividades. Y seguramente hay que cortar otras, ¿ah? Y por eso mismo creo que nos parecía a los cuatro bien que el presidente Kast también saliera a cobrar el CAE cuando decíamos que las personas no estaban pagando el crédito con el del Estado. También hemos hablado en otro episodio todo lo que es el INJUV, todo lo que es esa institución que el 90% es salario y costo administrativo. Entonces también creo que es hora de que vayamos terminando con instituciones públicas que no están de cara a la ciudadanía, que si no son más bien burocracia. El presidente lo mencionó, es hora de fusionar ministerios como el Ministerio del Interior y la vocería. También creo yo obras públicas con transporte. También creo que el Ministerio de Minería debiese dejar de existir y que esas labores, que algunas pueden ser muy justificadas, las tome Economía o Hacienda. ¿Eh? Tenemos cargos duplicados, como el de gobernadores y delegados presidenciales. Por lo tanto, suma y sigue. ¿Te das cuenta?
Oye, solamente para, porque después ya no me van a dejar hablar más. Yo creo, aquí en el chat están preguntando, se han hecho cosas, han bajado los ingresos ilegales. Yo creo que se han hecho hartas cosas, muchas cosas. Se ha decomisado droga, la entrada de inmigrantes ilegales bajó, la zanja ha seguido, se están transparentando los números, se está cobrando el CAE, o sea, el gobierno está cumpliendo. Ahora, yo creo que políticamente hay una tremenda pega porque más de dos tercios no le está creyendo, y yo creo que es una pega no solo comunicacional, política en el Estado completo, digamos, sí, en el gobierno completo.
Yo creo que si el empleo es la prioridad, el crecimiento del empleo, digamos, sí, es la prioridad.
Sí. Es que va unido.
Una explica la otra, digamos. Es importante que el mundo público, o digamos, el gobierno, se acerque al mundo privado, que el mundo privado se ha tratado de acercar, digamos, al gobierno, para buscar mecanismos y alternativas de cómo incentivar ciertos programas, cómo mejorar ciertas cosas para que aumente la inversión. Yo creo que falta eso. Los colegas del mundo de la vivienda sienten eso, sienten que no había una buena recepción en general, por lo menos en el mundo de Hacienda, que yo creo que es muy importante. La crítica que hice antes, no sé si tiene que ver con vivienda o con Hacienda, más bien yo creo que tiene que ver con Hacienda, con presupuesto, Hacienda, pero yo creo que el ministro Pobusque estaría feliz de hacer 500.000 viviendas, claro. Probablemente. Y yo creo que hay todo un tema ahí que es importante entender, y lo que dice Ricardo, o sea, yo lo quiero complementar con lo que hemos hablado también en otros momentos, que en el fondo existe un divorcio, una separación súper importante entre el mundo público y el mundo privado, que no se han podido poner de acuerdo, que en un gobierno de emergencia nacional donde la prioridad era el crecimiento, digamos, y generar más empleo. Entonces... Sí.
No, y también hay otro factor que también hemos mencionado acá y que es súper importante y que en parte depende solo del gobierno, que es la burocracia. Y esa llave la tiene el gobierno. Yo quiero pensar que están haciendo cosas. Obviamente, cualquier modificación al aparato estatal, a todos los trámites internos que se requieren para avanzar con un proyecto, no se va a ver de un día para otro. Pero eso es una medida que...
La semana pasada pasaron dos leyes.
Por eso. La reconstrucción también trae cambios importantes en los procesos de aprobaciones medioambientales, pero también hay mucha burocracia que no tiene que ver con leyes, sino que con gestión y con el foco que uno pone en las instituciones públicas. Esto lo hemos conversado. Impuestos internos, la burocracia para el inicio de nuevos proyectos, inicio de actividades. Entonces, hay mucho que puede hacer el gobierno sin tener que depende del Congreso.
Pero yo creo que sí lo están haciendo, sí. Eso. Yo creo que sí lo están haciendo. Y hay un retraso. Hay un retardo, digamos, entre el momento en que tú ponías una indicación o generas una cuestión reglamentaria o sale una ley y tenés que hacer las indicaciones de cómo va a operar en términos de permisología hasta que en verdad empiece a funcionar. Entonces también uno no puede hacer la crítica ahora porque uno ve que existe la intención y ve que, por ejemplo, la semana pasada pasaron dos leyes, una de impactos viales, etcétera. Y yo creo que el efecto lo vamos a tener en tres meses más y suma y sigue. Sí. Eso, en ese sentido yo creo que han andado bien. Yo comparto que lo que dice Ricardo también, de que en el fondo no solamente depende del presidente, digamos.
Y
hay que darle un poco de tiempo.
Efectivamente, sí. No dependen.
Pero son lentas. Son, obviamente, no nos van a ver hoy día, y también yo quiero creer que están trabajando en eso.
Y también ojo con una cosa, que la mega reforma, por llamarle de alguna manera, también es gradual. ¿Ah? Por lo tanto, si se llegase a aprobar hoy día, no es que su impacto va a ser de manera rápida, sino que la baja de impositiva es algo que toma tiempo.
Eso, ¿eh? yo soy más Milei, lo habría visto. Creo que esta gradualidad le va a jugar en contra al gobierno. Pero
sí, pero
no,
¿sabes lo que pasa con la gradualidad? ¿Mm? Que a mí sí me gusta de cierta manera, ¿mm? Porque se supone que cuando tú das incentivos tributarios es para atraer más inversión. No es para rebajarle el impuesto a la inversión que ya está, por así decirlo.
Sí, totalmente.
Los proyectos generan utilidad en largo plazo, uh-huh. No en el corto plazo. Un proyecto importante no genera utilidad el año 1, el año 2 y el año 3. Por lo tanto, la baja de impuestos es relevante cuando tú empiezas un proyecto, cuando tú quieres que cuando tú vas a generar las utilidades, el impuesto sea bajo. Si tú estás teniendo pérdida, te da lo mismo que el impuesto sea 27, 25, 30.
Sí, pero lo que dice la Maida en términos de señales distintas.
Claro.
Sí, pero
claro.
También por otro lado.
Y esto es signaling, pero, en gran medida.
Pero también tienes que cuidar la caja. Entonces, si tú hoy día, de un zarpazo, bajas el impuesto, significa que el próximo año recaudas menos.
Sí, no,
y
sí,
la inversión pero se demora en llegar.
Pero si el ministro de Hacienda estuvo dispuesto al vecinazo, porque no está dispuesto a lo mejor a bajar 100.000 empleos de una, que también hay que ser valiente.
Porque el problema además es que con esta baja pichiruchi, por decirle de alguna manera, porque va a bajar además un 0,5 al principio la tasa impositiva, no le va a afectar a nadie. Entonces la gente va a decir, bueno, no hay efectos en esto, no estoy viendo la mejora.
Sí.
Entonces, bueno, pero fue una decisión soberana.
Pero también hemos visto que creo yo que el sector de la izquierda es muy reacio a bajar los impuestos,
¿sí?
Y por lo tanto, de una otra forma hay que negociar.
Obvio. ¿Ah? Sí, está bien.
Y yo creo que ahí la izquierda se equivoca, porque justamente lo que busca esta reforma, y lo estamos viendo en los datos, es ayudar a aquellas personas que no están encontrando un trabajo, que como bien dijo León, ya estamos llegando al millón de personas. ¿Ah? Por lo tanto, ¿cuál es el proyecto sino que propone la izquierda para generar trabajo?
No,
si no es este.
Ahí no les pidas tanto, por Ricardo.
Trabajo, recordemos siempre, el trabajo lo genera la empresa, ¿eh? O el emprendedor.
El cerdo
empresario.
Capitalista.
Entonces, no hay que verlo con desdén, hay que verlo como la otra cara de la moneda del trabajador. ¿Eh? Y mientras más empleo tengamos, mientras más personas tengan un sustento económico por su propia cuenta, el país tiene más bienestar.
Y recauda más.
¿Perdón? Y recauda más.
Claro, pero
y depende tanto, menos de gasto social.
Y gasta menos, claro.
Pero el sello tiene que estar en el trabajo de Chile, en el empleo de Chile. Y para eso, creo yo, bajar los impuestos para incentivar a las empresas a crecer y al emprendedor a emprender es fundamental.
Ya, pero para eso yo le hablaría a nuestro sector en el sentido amplio, porque tú al Frente Amplio no lo vas a convencer de eso. O sea, ellos no ven la sociedad así, no ven que el trabajo, bueno, que la empresa sea fundamental para el desarrollo del país.
Entonces que el Frente Amplio también se refiera a por qué la cesantía creció tanto en el gobierno de Gabriel Boric.
Bueno, por culpa de los empresarios, creció, del 1% más rico. ¿Cómo?
Creció del 7,7 al 9,1. Un aumento brutal del desempleo.
Una frase.
Y con harta deuda y con harto gasto.
Expectativas económicas, Ricardo Ruiz. Una frase porque nos vamos, pero una frase. ¿Estamos bien o estamos mal?
Bueno, yo creo que aumentó el pesimismo y aumentó el optimismo.
Qué raro eso.
Es algo raro.
Bueno,
pero
es porque estamos divididos.
Pero a ver, pero igual, volvemos a lo mismo. Necesitamos volver a generar empleo en nuestra economía. El proyecto de la reconstrucción es importante. Bajar el gasto fiscal también lo es. Disminuir el tamaño del Estado es prioridad. Y eso es lo que tenemos que ver en los próximos 4 años.
Y lo que va a traer paz social. Más paz social.
Amén. Oye, en nuestra pregunta, ¿estás de acuerdo con que la tesorería embargue las cuentas a los deudores del CAE? Ganó con un 86% el sí. Así que gracias por este apoyo. Claro. Oye, Ana, además que nos dicen que aprenden con nuestro programa. Muchas gracias a todos por el cariño, a todos los que nos escuchan por la radio también. Y gracias, gracias Leon, gracias Ricardo y muchas gracias Andrés Alessandri. Nosotros nos vemos mañana. Tenemos tremendo programa sobre cambio climático mañana, así que a los que les interesa el tema, no se pierdan mañana al pizarrón. Chao, chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller, una presentación de ATT, el cuidado que Chile necesita. Producción Antonia Galilea.